Claro, es bastante complejo, muy, sobre todo en algunas provincias, todas las actividades que teníamos programadas, bueno, de hecho, desde agosto del año pasado que venimos suspendiendo un gran congreso por la Madre Tierra que íbamos a realizar en Santiago del Estero con el conjunto de las organizaciones que estamos en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y hemos, bueno, tenido que ir posponiendo. Sin embargo, el trabajo virtual en algunas cuestiones hemos podido avanzar con el propósito que teníamos de ese encuentro Congreso de la Madre Tierra, que básicamente tienen y iban orientadas a demandas históricas, de alguna manera, planteadas al Estado, ¿no? Una de ellas es la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y bueno, que con esta pandemia muchas de las cuestiones, digamos, se van posponiendo cada vez más, sobre todo en el tema de los presupuestos. Y nada, más allá de eso, en los departamentos más locales, provinciales, se van a estar llevando adelante algunas ferias de intercambio, actividades de formación en las radios FM que están en manos de las organizaciones, se van a estar realizando programas especiales. Y bueno, así un poco seguir concientizando de la necesidad no solamente del fortalecimiento de la producción campesina indígena agroecológica, porque es no solamente la que frena el calentamiento global, sino que la que está generando alimentos sanos, diversificados, agroecológicos para la población. Y la pandemia, como decía bien, es una consecuencia sin duda de ese modelo de transnacionalización y de mercantilización de los alimentos de los pueblos. Así que esa es una de las grandes batallas, creo, de la disputa de sentido que tenemos que continuar dando para que, bueno, tengamos un aprendizaje, ojalá que con esto un aprendizaje y tomemos en serio de que hay que hacer cambios, al menos en lo productivo, muy seriamente, ¿no?
Exactamente. Deolinda, usted fue nombrada directora de Género e Igualdad en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿verdad?
Sí, desde mayo estamos trabajando en la dirección que ha estado creada, en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y eso es un avance importante para quienes, bueno, venimos de alguna manera en el territorio resistiendo y haciendo, bueno, una lucha por nuestros derechos, ¿no?
¿Cómo se trabaja el tema de la soberanía alimentaria desde la Secretaría de Agricultura Familiar en estos tiempos? ¿Qué están haciendo? Digo, porque nosotros lo que hemos podido ver aquí en nuestra zona, al menos, es que la agricultura familiar cobró vuelo nuevamente, ¿no? Como tiempos lejanos atrás, que hay muchas familias que comenzaron a cultivar. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué programas tienen? ¿Cómo ve la política de Estado en esta materia, Deolinda?
Y algunos programas, sin duda, que se han ido implementando o avanzando ha sido justamente también por el fruto de ese trabajo de muchas organizaciones. Hay el programa Arraigo, algunos programas que han tenido que ver con el tema del acceso al derecho del agua, la construcción de cisternas y otros sistemas de acopio de agua para consumo y el consumo animal. Uh-huh. Y concretamente desde la dirección trabajamos el plan integral en nuestras manos, que es el acceso a herramientas y nuevas tecnologías para las mujeres de la agricultura familiar campesina indígena, y que tiene tres componentes. Uno de ellos es el que más presupuesto está destinado, es para la compra de nuevos equipamientos para que estén en manos de las mujeres. El segundo, fortalecimiento económico, las que ya están con algún programa de años anteriores y que están perjudicados por la pandemia. Y el tercero tiene que ver con la contención, acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia, uh-huh, en espacios comunitarios del Buen Vivir que están llevando adelante algunas organizaciones, ¿no? Algunas le llaman refugio, otros le llaman, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero están localizados en las zonas fuera de las capitales, que es el inconveniente que muchas veces se tiene desde la ruralidad para llegar a hacer una denuncia o para bueno, tener que buscar un lugar donde permanecer temporariamente, en fin. Esa línea, la línea 3, está trabajando. Lamentablemente han salido 7 o están en evaluación 7 proyectos. Eso no significa que en el medio rural no existan violencias contra las mujeres, sino que falta seguir trabajando ese aspecto, ¿no?
Deolinda, además hay muchas problemáticas como el acceso a la tierra, el fortalecimiento de la producción, la salud y la educación en el campesinado femenino, digo concretamente, ¿no?
Absolutamente, y estas intencionalidades o las propuestas de políticas y programas que estamos llevando adelante vienen saliendo también desde las organizaciones campesinas, indígenas y de la pesca artesanal que participan en el Consejo de Agricultura, que es un espacio recuperado en esta gestión, ya que en las anteriores no solamente ha habido un desguace de la Secretaría, sino se han dado de baja también estos ámbitos donde las organizaciones deben y tienen que estar participando y haciendo de alguna manera control de lo que se esté programando en la Secretaría. Y en ese sentido hay una demanda y un trabajo en buscar de que esa demanda de forma articulada con otros ministerios se puedan ir solucionando, evacuando lo más que se pueda, ¿no? Eso de las escuelas rurales, por ejemplo, en algunos lugares donde, sí, lamentablemente existen, en algunas provincias que están habiendo cierres de las mismas, y más con lo de la pandemia, el tema de la conectividad es lo que más atraviesa a todo el territorio, ¿no? Y en eso están los territorios rurales, donde las comunidades a veces no participan los hijos, hijas, en una modalidad virtual por no tener los recursos para los datos, porque no llega la fibra óptica o no hay señal satelital, en fin, claro. Es un trabajo que también se está de forma coordinada haciendo que lleguen en las comunidades.
Estoy conversando con Deolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, también integrante, como decíamos recién, de directora de Género e Igualdad en la Secretaría de Agricultura Familiar. Deolinda, en este día que se conmemora mañana, ¿no? El Día del Campesino y la Campesina, el Día de la Lucha Campesina, me preguntaba si finalmente, y esto no lo busqué antes, si finalmente se encontró algún responsable del asesinato, por ejemplo, de los 19 campesinos organizados en el MST en Brasil en aquel momento, en 1906, que dio de alguna manera el origen a este día de conmemoración, al 17 de abril.
Justamente ese día había una reunión donde también estábamos, bueno, algunos delegados de Santiago del Estero, y nos ha acontecido esa masacre. A partir de esa masacre, que al final ha terminado siendo 21 las personas víctimas de esa represión, cuando se han cumplido 10 años, ha habido un juicio a los responsables, pero han sido absueltos. O sea, hasta el día de hoy la justicia no ha... Han sido juzgados los que han estado a la cabeza de la policía militar, pero no así al empresario, al terrateniente, al latifundista, como se le conocen allá, que ha sido uno de los motores para que eso suceda. Eso no ha pasado y las familias tampoco han tenido la localización donde estaban pidiendo. Eran 3.500 familias asentadas y movilizadas para que se le dé un pedazo de tierra, ¿no? En Brasil existe una legislación que habla del acceso a la tierra, de tierras que están sin productividad o tierras óseas, ¿no? Y eso no estaban llevando adelante, y justo era en un contexto donde el gobierno nacional, un gobierno de derecha, y se manejaba a punta de pistola prácticamente para solucionar esos temas, ¿no? Ese 17 de abril también, hace 25 años, estaba sumándose en un contexto de de lucha y debate en las organizaciones internacionales, por ejemplo, en la cumbre de alimentos, donde la vía campesina también colocamos el término de soberanía alimentaria ante el de seguridad alimentaria.
A ver.
Entonces, de alguna manera, son dos acontecimientos que como vía campesina hemos sembrado en el mundo entero y que hoy, bueno, nos enorgullece y nos da también más fuerza, porque la sociedad en su conjunto también se ha ido apropiando de eso, el derecho de qué decidir, decidir qué comer, cómo, cuándo comer, de dónde viene lo que como, es también un gran avance, creo que se ha ido dando, ¿no?
Deolinda, la soberanía por sobre la seguridad alimentaria, ¿eso fue lo que me dijo?
Exactamente, los organismos internacionales o quienes están los del agronegocio, básicamente ellos pretendían de que los gobiernos adoptaran medidas para la seguridad alimentaria, promoviendo todo esto de la ola verde, ¿no?
Sí.
Y la vía campesina, decíamos, no es seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria es tener la panza llena y ni saber de dónde viene lo que consumimos. Entonces es soberanía alimentaria, seguridad y soberanía alimentaria, donde se les respete el derecho a los pueblos a decidir qué y cómo producir, ¿no? Y que obviamente estén todas las condiciones para tal acontecimiento, ¿no?
Claro. ¿Cómo está hoy, en este momento, ¿no? Ese regreso a las raíces. Usted, Deolinda, nació en la comunidad indígena Vilela Pampa Pozo, en Santiago del Estero, y siempre que he leído sus declaraciones, manifiesta que siempre quiere estar en el monte, ¿no? En esa infancia, en esa adolescencia que la vio crecer, que la vio trabajar la tierra. ¿Cómo ve hoy a los hijos, hijas del campesinado argentino, más allá de este contexto de pandemia que nos agrava en cualquier sentido, ¿no? Pero digo, ¿están volviendo, se está recuperando esa fuerza de la familia en la tierra?
Hay un enorme esfuerzo de las organizaciones en generar espacios para la formación política donde la juventud sea la protagonista, así como campamento de jóvenes, espacios que se van construyendo también. Nosotros desde el 2007 tenemos una escuela de agroecología, que es una escuela que también ha dado luz para la creación en otras provincias. Por ejemplo, el 24 de marzo inauguramos un espacio donde va a ser construida la Escuela de Agroecología del conurbano bonaerense en Buenos Aires. Continuamos con la formación en la Universidad Campesina de la Escuela de Comunicación Popular y de Psicología Social.
Qué bueno.
Y es así, son pautas y son uno de los ejes necesarios y estratégicos de la formación política, ¿no?
Qué
porque
bueno.
Ahí es también donde en esa formación política y técnica, ¿no? Más allá de los conocimientos acumulados de nuestros padres, nuestros abuelos, hay algunas cuestiones que también tenemos que seguir mejorando o adaptando ahí para complementarnos y seguir en nuestro territorio. Sí, veo que en los últimos años esa forma de contención que hemos generado en la organización ha permitido que muchos jóvenes se queden en sus territorios. Y ese quedarse en el territorio implica, bueno, que tienen que empezar a producir, se empiezan a conformar sus nuevas familias y ya son parte de procesos productivos comunitarios y están en la lucha. Hoy por hoy no solo diríamos estamos las mujeres, sino muchas de las mujeres son también jóvenes que participan en la organización y están, digamos, porfiadas a defender donde han pasado generaciones de vida, donde hoy están, y convidando a muchos y muchas, sobre todo en los barrios populares y que tienen quizás algunas problemáticas, en adicciones problemáticas, que invitarlos a que se sumen a la vuelta al campo, que es lo que venimos trabajando también, y que hay algunas